desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Brasil reporta 3.472 nuevas muertes por COVID-19 y el total supera las 381.000. Argentina supera las 60.000 muertes por COVID-19 en medio de la segunda ola. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Brasil registró el miércoles 3.472 nuevas muertes debido al COVID-19, lo que eleva el número de víctimas fatales por la enfermedad en el país a 381.475, informó el Ministerio de Salud. También fueron notificados 79.719 nuevos casos de coronavirus, para alcanzar un total de infecciones en el país de 14.122.795, agregó la cartera. Brasil es el tercer país en superar la marca de 14 millones de casos confirmados de coronavirus detrás de Estados Unidos e India. En términos de decesos, se ubica solo por debajo de Estados Unidos en números absolutos, pero actualmente lidera la cifra promedio diaria de nuevas muertes. Según un recuento de Reuters, Brasil representa una de cada cuatro víctimas fatales de COVID-19 en el mundo cada día. Datos publicados por el Imperial College de Londres el martes indicaron que la tasa de transmisión del virus en Brasil se mantiene en 1,06, el mismo nivel de la semana pasada, lo que significa que cada 100 personas con el virus contagian otras 106. Argentina supera las 60.000 muertes por COVID-19 en medio de la segunda ola. Argentina atraviesa su peor momento de la pandemia de COVID-19, dijo la ministra de Salud el miércoles cuando las muertes por el virus superaron las 60.000 en medio de una fuerte segunda ola que ha obligado al país a volver a imponer algunas medidas restrictivas. Carla Visotti afirmó que el sistema de salud del país sudamericano está en riesgo, especialmente en el área metropolitana alrededor de la ciudad de Buenos Aires, lo que forzó al gobierno a restringir la movilidad y suspender actividades en espacios interiores. La ministra en una conferencia de prensa diaria señaló que el país está sufriendo un importante aumento en la circulación de nuevas cepas y que el virus se está expandiendo en la capital y sus alrededores. Argentina, que está implementando un programa de vacunación principalmente con la vacuna rusa Sputnik V, registró más de 2,76 millones de casos de COVID-19 y alcanzó nuevos récords diarios de infecciones en las últimas semanas. Una planta que produce las vacunas COVID-19 de Johnson & Johnson debe corregir una larga lista de problemas, incluidos pintura descascarada, mala higiene y sustancias marrones y negras en las superficies, dijo la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos en un informe de 12 páginas sobre la instalación que ha detenido la elaboración. Emergen BioSolutions, dueña de la planta, ha buscado la autorización de los reguladores para fabricar la vacuna de GNGI. La compañía detuvo la producción en la planta recientemente, diciendo que la FDA se lo solicitó después de una inspección. Johnson & Johnson reiteró el miércoles que estaba trabajando para establecer una cadena de suministro global en la que 10 sitios de producción estarían involucrados en la elaboración de su vacuna COVID-19, además de su planta de Leiden, Holanda. La FDA dijo que sus inspecciones estaban completas y la agencia emitió un informe que detallaba una larga lista de problemas que se debían remediar, incluida la falta de capacitación del personal para evitar la contaminación cruzada de las vacunas COVID-19 de Johnson & Johnson y AstraZeneca, que también se habían producido en el sitio. En Bogotá, la ocupación de UCI ha llegado a un 85% y aplica el toque de queda. Información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
Colombia reporta 429 muertes por COVID-19 el martes pasado, siendo la segunda jornada consecutiva en la que el país alcanza un nuevo récord de fallecimientos relacionados con el virus desde el comienzo de la pandemia en el país. Tras el lunes, alcanza otro récord con 420 fallecidos. Con este récord, Colombia alcanza 69.000 fallecidos por coronavirus y 2.6 millones contagiados confirmados. Además, Colombia encuentra una ocupación de las camas de UCI en un nivel crítico, un 76%, el dato más alto durante la pandemia de la COVID-19 en este país. Bogotá, la capital del país, es una de las zonas más afectadas por la tercera ola de la pandemia en Colombia. Según datos del Ministerio de Salud, la ocupación de las camas de la UCI en la capital alcanzó un 85% el martes pasado, o sea, solo quedan disponibles 376 unidades de cuidados intensivos. Viendo esta situación crítica, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, calificó la gravedad de la situación como si fuera entre la vida y la muerte y el sistema de salud podría colapsar si no toman medidas estrictas.
Yo quisiera terminar diciéndole a Bogotá que estamos literalmente entre la vida y la muerte, literalmente entre la posibilidad de que pueda colapsar el sistema hospitalario y pueda coparse la capacidad de UCI como desafortunada y dolorosamente ya pasó en Antioquia.
La alcaldesa no descarta que la situación podría llegar más complicada y por eso está preparándose para una situación emergencia cuando la ocupación de la UCI llegue a 98%. La alcaldesa no descarta que la situación podría llegar más complicada y por eso está preparándose para una situación de emergencia cuando la ocupación de la UCI llegue a 98%.
Si llegamos al 90% de ocupación, haríamos sesión anticipada de emergencia del Comité Epidemiológico Nacional.
Ante el aumento de casos de contagio de COVID-19 y la menor cantidad de UCI disponibles, la Alcaldía de Bogotá se acoge a las recomendaciones del gobierno e implementa el toque de queda nocturno desde el martes 20 de abril. La medida inicia desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Esta restricción se mantendrá inicialmente hasta el próximo lunes 3 de mayo. Otra medida tomada es la cuarentena total. La ciudad mantendrá el esquema 4x3, es decir, que haya cuarentena total desde el jueves 22 de abril a la medianoche y hasta el próximo lunes 26 de abril a las 4 de la mañana.
Los casos de coronavirus ascienden en al menos 10 estados de México y las autoridades ya hablan de una posible tercera ola de COVID que en municipios como Ciudad Juárez ha llevado a una creciente preocupación en el sector sanitario y de los comercios muy golpeados por la crisis. El país suma más de 2,3 millones de contagios y 213.048 muertes, siendo la tercera nación del mundo por números absolutos de fallecidos solamente tras Estados Unidos y Brasil. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que se habían inyectado 17 millones de dosis de la vacuna COVID-19 a indonesios, incluidos los ancianos, que habían llegado a 3,2 millones. Airlangga dijo que el gobierno de Indonesia sigue acelerando el programa de vacunación para alcanzar la meta de 500 mil dosis inyectables por día porque se incremente la velocidad. Airlangga dijo que hasta 3,2 millones de inyecciones a la comunidad de ancianos consistieron en administrar la primera dosis de vacuna hasta 2,2 millones o 10,54% y la segunda dosis de 1 millón o 4,86% del objetivo de 21,5 millones de ancianos. Mientras tanto, el programa de vacunación para ancianos en 11 distritos o ciudades ha superado el 50%, siendo Jakarta Central el área con el mayor logro de vacunación, es decir, el 82,95%, seguida de Badung, 78,21%, Jakarta del Sur, 76,43% y Surabaya, 69%. Por otro lado, el logro de la vacunación para los ancianos en otras áreas sigue siendo menor que la vacunación para los funcionarios públicos, incluidos Bali, 26%, Yogyakarta, 19% y Sulawesi del Norte, 6%. Airlangga enfatizó que la vacunación para ancianos debe acelerarse porque la mitad de los eventos fatales por COVID-19 ocurren en ancianos, a pesar de que el número de ancianos es solo el 12% del total de casos. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia es optimista de que Indonesia puede convertirse en el primer exportador mundial de productos de peces ornamentales desde su posición actual en el cuarto lugar después de Japón, Singapur y España. Artarti Widiarti, directora para el fortalecimiento de la competitividad de los productos marinos y pesqueros en el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia en Jakarta el miércoles, dijo que su equipo ha elaborado una hoja de ruta con el fin de acelerar el desarrollo de la industria de los peces ornamentales a nivel nacional, desde aguas arriba hasta aguas abajo. Artarti agregó que en el plan de desarrollo a mediano plazo también existen estrategias de desarrollo de peces ornamentales como el aumento de la producción y calidad, el comercio y la promoción, la conservación de especies y hábitats de peces endémicos, la integración de datos e información, así como divulgación pública y educación. Opina que las normas, los reglamentos técnicos y la evaluación de conformidad también desempeñan un papel importante para aumentar la competitividad y agregar valor a la implementación de estrategia. Mientras tanto, el director de marketing, el director de fortalecimiento de la competitividad de productos marinos y pesqueros, Mahmud, explicó que el valor global de la transacción de peces ornamentales en general alcanzó los 6,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2019. Oyentes, estas fueron las noticias. oyentes, el comentario de hoy trata sobre el regreso a casa está prohibido, pero los destinos turísticos están abiertos durante las vacaciones de Eid este año. Al acercarse al Eid al-Fitri, por lo general, la mayoría de los indonesios regresan a sus hogares o regresan a sus lugares de origen para mantenerse en contacto con los parientes que viven en sus lugares de origen. Para el año 2021, el pueblo indonesio no regresará a sus lugares de origen porque el gobierno indonesio impuso una prohibición del regreso a casa del Eid al-Fitri del 6 al 17 de mayo de 2021. El objetivo de prohibir las políticas de regreso a casa es prevenir el aumento de la transmisión de COVID-19. La prohibición del regreso a casa figura en el reglamento del Ministerio de Transporte número 13 del año 2021. Para evitar un aumento en los casos de COVID-19, el gobierno de Indonesia prohíbe que las personas regresen a sus hogares, pero el gobierno permite que los destinos turísticos se abran al público durante las vacaciones de Eid al-Fitri. La política del gobierno de permitir la apertura de destinos turísticos durante Eid al-Fitri ha generado críticas de muchas partes. El gobierno prohíbe que las personas realicen el regreso a casa porque les preocupa que haya un aumento en la transmisión de COVID-19, pero ¿por qué no prohíbe los pueblos para visitar los destinos turísticos? ¿Porque tiene el mismo potencial? Para evitar un aumento en los casos de COVID-19, el gobierno de Indonesia prohíbe que las personas regresen a sus hogares, pero el gobierno permite que los destinos turísticos se abran al público durante las vacaciones de Eid al-Fitri. La política del gobierno de permitir la apertura de destinos turísticos durante Eid al-Fitri ha generado muchas críticas de muchas partes. El gobierno prohíbe que las personas realicen el regreso a casa porque les preocupa que haya un aumento en la transmisión de COVID-19, pero no tienen las actividades de viaje al mismo potencial. El gobierno, a través del ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Muhajir Effendi, explicó que la apertura de atractivos turísticos durante Eid al-Fitri tiene como objetivo equilibrar la situación económica. Con la apertura de los destinos turísticos, continuó Muhajir, se espera que el movimiento del flujo de bienes y servicios y poder adquisitivo y el poder de consumo de las personas sigan creciendo durante Eid al-Fitri de este año. Además, dijo Muhajir Effendi, la prohibición del regreso a casa de Eid al-Fitri de 2021 se encuentra en el periodo de restricciones sociales microescala. Esto es diferente de la prohibición de regresar a casa durante el periodo de restricciones sociales a gran escala. Según Muhajir Effendi, este periodo de restricción social a microescala no es tan estricto como durante el periodo de restricción social a gran escala. Entonces, lo que está prohibido durante este Eid al-Fitri 2021 es solo la actividad de bienvenida a su ciudad natal. No están prohibidas las actividades de visita a destinos turísticos. El gobierno en su comunicado dijo que la apertura de destinos turísticos debe ir seguida de la aplicación de protocolos de salud. El gobierno cree que la apertura de destinos turísticos no empeorará las condiciones de la pandemia COVID-19, mientras que las personas apliquen protocolos de salud. Sin embargo, la pregunta es si el público ya conoce cómo son los protocolos de salud en los atractivos turísticos. La cantidad de violaciones a los protocolos de salud que se encuentran en los puntos turísticos durante las vacaciones muestra que la gente no conoce completamente cómo es el protocolo de salud en los atractivos turísticos. De manera que la tarea del gobierno, en este caso el gobierno regional junto con el grupo de trabajo COVID-19 en las regiones, es socializar de manera inmediata y agresiva a la ciudadanía en cuanto a los protocolos de salud en los lugares turísticos, especialmente los protocolos de salud en las instalaciones de turismo acuático como piscinas y aguas termales. Y lo que es más importante, El gobierno local y el Grupo de Trabajo Regional COVID-19 garantizan que se respeten los protocolos de salud en las atracciones turísticas. Oyentes, este fue el comentario.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 22 de abril los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 22 de abril de 1970, Día Internacional de la Tierra. Un día como hoy, del año 1970, en Estados Unidos se fundaba el actual Día Internacional de la Madre Tierra, cuando por entonces millones de personas, incluidos estudiantes de todos los niveles, se manifestaron a nivel nacional en contra la polución. El fundador de este día, Gaylord Nelson, quien más tarde fue senador de los Estados Unidos para el estado de Wisconsin, propuso la primera protesta ambiental a nivel nacional con el objetivo de interpelar a los políticos y forzar el asunto en la agenda nacional. Finalmente, el 22 de abril de 1970, 20 millones de estadounidenses tomaron las calles, parques y auditorios para exigir un medio ambiente saludable y sustentable después de que Dennis Hayes, coordinador nacional, organizara protestas masivas de costa a costa. Hoy, en conmemoración del ecosistema planetario y la colectiva responsabilidad de cuidarlo, más de 1,000 millones de personas de todo el mundo celebran el Día de la Tierra, considerado el evento cívico secular más grande del planeta. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de abril de 1945. Hitler admite su derrota. En un día como hoy, pero en 1945, Adolf Hitler, informado por uno de sus generales que ninguna defensa alemana se ofreció al asalto ruso en Eberswalde, le confiesa a todo su búnker que la guerra estaba perdida y que el suicidio era la única alternativa. Casi como confirmación de la evaluación de Hitler, un grupo de soviéticos llega a Trauenbritzen, 40 millas al sureste de Berlín, libera un campo de prisioneros de guerra y deja libre, entre otros, al comandante en jefe noruego Otto Ruge. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de abril de 1915. Los alemanes usan gas venenoso. Fuerzas alemanas sorprenden a soldados aliados a lo largo del frente occidental lanzando 168 toneladas de gas venenoso contra dos divisiones francesas y una división canadiense en Ypres, Bélgica Este. Fue el primer ataque masivo de gas realizado por los alemanes que devastó la línea aliada. Inmediatamente después del ataque, Francia y Gran Bretaña comenzaron a desarrollar armas químicas y máscaras de gas. Con los alemanes a la cabeza, un gran número de proyectiles llenos de sustancias letales como gas mostaza contaminaron las trincheras de la Primera Guerra Mundial. A pesar de usar sofisticadas máscaras de gas y ropa protectora, los soldados de ambos bandos minimizaron la importancia de las armas químicas. Por esto se prohibió el uso de armas químicas en las guerras y los defensores de la Segunda Guerra Mundial honraron en gran medida este acuerdo, principalmente por razones estratégicas militares. Desde ese momento, las armas químicas fueron usadas en conflictos donde fueron funcionales y siempre contra enemigos que no usaron máscaras de gas. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sudah terlalu lama ku tunggu jawabmu. Sudah cukup di sini ku berharap. Sudah aku pun sadar kau bukan takdirku. Sudah ku harus bisa melepaskanmu. Dan ku berlari sendiri mencari cinta yang tak pernah ada padamu. Dan ku berlari sendiri mencari hatiku yang pernah hilang, namun kini ku temukan. Sudah ku rela hatimu dimiliki dia. Sudah mungkin dialah terbaik bagimu. Sudah ku kirim doa untuk bahagiamu. Sudah tiba saatnya ku pergi jauh. Dan ku berlari sendiri mencari cinta yang tak pernah ada padamu. Dan ku berlari sendiri mencari hatiku yang pernah hilang, namun kini ku temukan. We'll be right back.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia busca turistas nacionales para la reactivación del turismo en 2021. El gobierno de Indonesia es optimista de que el ecoturismo se encuentre entre las fuerzas impulsoras para implementar de manera integral una economía verde para impulsar la reactivación económica de Indonesia. El ecoturismo se puede definir como el turismo que realiza de manera responsable para conservar el medio ambiente y mantener el bienestar de la población local. Sus beneficios comprenden promover la conciencia ambiental, ofrecer beneficios financieros directos para la conservación y beneficiar y empoderar monetariamente a la población local. El viceministro de Asuntos Ambientales y Forestales, Aludohong, afirmó que la gestión de las áreas de turismo de naturaleza puede generar ingresos para la región y la sociedad, además de generar empleos y abstenerse de acciones dañinas y explotadoras. Java del Oeste tiene varios destinos de ecoturismo, como el Parque Nacional Gede Pangrango, que puede impulsar las actividades económicas locales, y el puente colgante Situ Gunung, que se ha convertido en una atracción turística popular. En Nusa Tenggara del Oeste, el Ministerio del Medio Ambiente y Bosque ha reabierto el Monte Rinjani en la isla de Lombok y el Monte Tambora en la isla de Sumbawa en Nusa Tenggara del Oeste a escaladores y turistas desde el 1 de abril de 2021. Las actividades de turismo de escalada en los dos sitios habían estado cerradas desde el 1 de enero de 2021 debido al clima inhóspito en las montañas que pone en peligro la vida humana. El director del Parque Nacional del Monte Rinjani, Dedi Asriadi, comentó que las actividades de escalada en el Monte Rinjani todavía están limitadas a una cuota máxima del 50% de la capacidad normal, y la duración de la estadía de los escaladores es de solo 3 días y 2 noches. Los turistas interesados en realizar actividades de escalada deben realizar un pedido de boletos de escalada a través de la aplicación iRinjani, descargable a través de Play Store. Los oficiales del Parque Nacional del Monte Rinjani también hacen cumplir estrictos protocolos de salud de COVID-19 a los turistas desde la entrada en los sitios turísticos y al salir del área del Parque Nacional. Además, se planea abrir 3 zonas verdes de COVID-19 en Bali a partir de julio de este año en medio de una marcada disminución en el número de casos diarios de enfermedad por coronavirus en Indonesia y la campaña nacional de vacunación masiva. Ubud se encuentra en el distrito de Gianyar, Sanur se encuentra en la ciudad de Denpasar y Nusa Dua se encuentra en el distrito de Badung. Las autoridades de Bali habían administrado vacunas COVID-19 a trabajadores del turismo, líderes religiosos, balineses y representantes culturales y juveniles, entre otros. Por lo tanto, más tarde ellos, los turistas, se sentirán seguros y cómodos para permanecer en Bali. Con el enfoque en estas 3 zonas, comenzará la reactivación del sector turístico en la provincia de Bali. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tatap mataku, rasa hatiku. Dengar pintaku untuk memilikimu, walau dunia harus berubah, namun cintaku tetapkan sama.
Takkan ada yang bisa menggantikan dirimu, telah ku relakan hidup untukmu.
Ku mencinta tetap begitu, apapun terjadi.
Oh, dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Oh, cintaku sejati.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Kamojang Eco Park.
en un viaje a la región de Garut, Java Occidental. Hay una atracción turística llamada Kamojang Eco Park, que es interesante de visitar, especialmente para aquellos de ustedes que les gusta el turismo de naturaleza y la fotografía. Esta atracción turística tiene lugares instagramable. El ecoparque Kamojang se encuentra justo al borde de la carretera Semarang-Kamojang. La ubicación es estratégica y de fácil acceso por transporte terrestre desde el centro de Garut. Para ingresar a esta atracción turística, se le cobra un boleto de entrada de 15.000 rupiah por persona, o menos de un dólar estadounidense. Al ingresar al ecoparque Kamojang, sentirán el aire fresco y los bosques de bambú y pinos a la sombra. Inmediatamente puede explorar esta zona turística de 9 hectáreas. Hay 3 ubicaciones en el ecoparque que se pueden visitar, a saber, Valle de Niebla, Valle del Brócoli y Valle de Manglayang. Una de las atracciones favoritas para tomar fotografías es en el Valle de la Niebla con un punto de puente de red. También hay un paseo en Zorro Volador si desea probar su adrenalina mientras contempla la belleza natural de Kamojang. También puede tomar fotografías con montañas de fondo. Este lugar turístico también ofrece varias atracciones para juegos y lugares para tomar fotografías, como un restaurante construido sobre un árbol para que parezca un escenario, un lugar para tomar fotografías al final de un acantilado, un jardín de flores, una bicicleta colgante, Zorro Volador, un lugar para tomar fotografías en un globo aerostático. Si quieren acampar, Kamojang Eco Park también ofrece un terreno para acampar que puede acomodar hasta 100 tiendas de campaña. Para aquellos que quieran acampar, solo pagan 40.000 rupiah por persona o 4 dólares estadounidense. El gerente también ofrece paquetes que van desde el alquiler de carpas para 4 personas. El precio es de 250.000 rupiah o 20 dólares. También hay restaurantes disponibles aquí, pero para cualquiera que quiera hacer un picnic con su familia, puede traer su comida y comerla juntos. Este lugar turístico también cuenta con instalaciones como baños, estacionamientos y salas de oración. Oyentes, esta fue la belleza de Nusadu.
Begitu dalam rasa cintaku, tak mampu melupakanmu. Mengapa kini kau jauh berbeda?
perasaan ini. Sungguh sakit, sakit hatiku. Kau tak pernah mengerti perasaan ini. Kau bilang kau cinta aku, tapi kau memilihnya. Kau tak jujur padaku tentang perasaanmu. Kau tinggalkan cinta ini untuk dirinya. Mengapa kini kau jauh berbeda? Demi dirinya kau tinggalkanku. Tahukah engkau perasaan ini? Sungguh sakit, sakit hatiku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre estudiantes indonesios logran logros en la Olimpiada de Ciencias Internacionales de Kazajstán. Oyentes, incluso en medio de una pandemia, los estudiantes indonesios continúan sobresaliendo en hacer que Indonesia se sienta orgullosa en el ámbito internacional. Recientemente, estudiantes indonesios participaron en la 17ª Olimpiada Internacional de Ciencias de Jodkiov o Olympiad Science International Jodtikov Olympiad o AISO. Ganaron medallas con éxito, incluso uno de ellos obtuvo una puntuación perfecta. La delegación de Indonesia, representada por la Fundación Yayasan Sinergi Mencerdaskan Tunas Negeri o Simetri, ganó 3 medallas de oro, 3 medallas de plata y 2 medallas de bronce en las categorías de matemáticas, física e informática. Uno de ellos, Stenfe Afrilium Vijaya de IPK Plus BSD, logró puntajes perfectos en matemáticas. Según la fundadora de la Fundación Symmetry, Shendra Kui, el logro de este año es el mayor logro del equipo de Indonesia en la arena de los Juegos Olímpicos o en la competición olímpica de Jawtikov. La actividad principal de la competición dura 2 días. En el campo de las matemáticas, los estudiantes trabajan en 6 preguntas de matemáticas en un tiempo total de 9 horas. Las preguntas del primer día fueron sobre teoría de números, geometría y combinatoria. El segundo día de problemas trata sobre las desigualdades en geometría, combinatoria y álgebra. En el campo de la física, los estudiantes realizan 3 preguntas teóricas y una pregunta de simulación. Los problemas teóricos consisten en oscilaciones de fluidos, tensión superficial, circuitos LC, física del plasma y guías de ondas ópticas. Problema de simulación de oscilaciones de péndulo con gran desviación. El 17º evento de la Olimpiada Internacional de Jawtikov o AISO se lleva a cabo en línea del 7 al 13 de enero de 2021 en Kazajstán. La AISO está organizada por la Escuela Nacional de Física y Matemáticas o the National School of Physics and Maths y the Republican Scientific Practical Center o DARIN, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia de la República de Kazajstán. En el evento de este año hubo 421 estudiantes de matemáticas y 290 estudiantes de física, 295 estudiantes de ciencias de la computación de varios países, como Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Dinamarca, Georgia, India, Indonesia, Irán, Kazajstán, Kirguistán, Mongolia, Rumania, Rusia, Serbia, Tajikistán, Turquía, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. En este segmento del mundo musical le presentará una canción titulada Kala Cinta Menggoda, cantada por el cantante Krisye. La canción Kala Cinta Menggoda, compuesta por Guru Soekarno Putra. Esta canción cuenta la historia de una persona que ama a otra persona a pesar de tener una aventura amorosa con otra. La canción, que fue lanzada en 1997, es un trabajo fenomenal con una miriada de logros. Gracias a la canción Kala Cinta Menggoda, Krisye ganó el premio Asia Viewers Choice Award en los MTV Video Music Awards en 1998. El éxito de esta exitosa canción inspiró a la banda Noah a relanzar la canción Kala Cinta Menggoda. El 19 de junio de 2020, Noah lanzó oficialmente un sencillo reciclado de la canción con matices suaves. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.